Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía los viernes. Ya saben ustedes que comenzamos siempre nuestra tertulia en mitad de la sección de Belén. Esto ya lo hacemos a propósito porque nuestros tertulianos, que parecen muy serios cuando hablan de temas serios, como debe ser, luego son unos bailones y uno juerga. Y entonces, bueno, pues aquí están disfrutando de la vida. Antonio Martín Bomón, muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Bien hallada.
El otro día ya contamos que tú eres... ¿A ti los pies se te van?
Bueno.
¿Se te van? ¿Ves una pista de baile y ahí...?
Sí.
Allí que sales
directo. Yo en la discoteca sentado. Ya va sentado desde el sillón.
Desde el sillón.
Ya imponía desde ayer.
Ya partías con la pana directamente. Maite Alcaraz, muy buenas. Bienvenida.
La reina del baile me llaman también.
También.
Lo que pasa es que yo no presumo como otro.
Claro, es verdad. Cierto. Y luego está Daniel Ramírez, que lleva varias semanas quejándose de que Belén Amonacid está muy viejuna. Dice, siempre nos trae canciones de cuando...
Tampoco ha dicho yo eso.
De cuando yo no había nacido. Es que yo
no, creo que haya no nacido... No me voy a enviar al adjetivo.
Perdona, ya antes está, de todo el que haya nacido, antes del año 92, que es el año en que nació Dani, ya para él es un desecho de tinta.
Claro, es que a Belén se le ha olvidado que yo todavía, mi generación, no ha aparecido en Cuéntame siquiera. Entonces, claro,
de verdad.
Estábamos escuchando unas canciones, claro. Ahora yo estoy escuchando lo que está poniendo Ceballos y tal y cual, esta música ya me siento identificado.
Me sé incluso
la letra.
¿Te la sabes?
Me sé incluso la letra. No es, digamos, mi canción preferida, pero yo ya
no
me,
la
siento,
llevas en el móvil,
me siento
pero...
plenamente identificado. Esa es la banda sonora de...
Habías nacido.
De mi último
que
verano.
Es importante.
Sí.
Ajá. Bueno, pues Belén se comprometió la semana pasada a traer versiones de un tema que conocerá Dani. Despacito, chico. Hemos escuchado la versión original, hemos escuchado ya la de Justin Bieber.
A Luis Fonsi con Justin Bieber, a Luis Fonsi con Víctor Manuelle. Vale, porque ahora lo voy a decir así.
Es que ha dicho Víctor Manuelle y yo me he caído de la silla.
Un puertorriqueño, pero claro, Eli se me ha venido arriba pensando en el Manuelle de Ana Belén y he dicho no. A partir de ahora voy a decir Víctor Manuelle para que sepamos.
Oye, después de escuchar el otro día esa colaboración Camela Taburete, yo ya me creo todo. Absolutamente,
hombre,
pero bueno.
A mí me costaría creérmelo.
Lo de Víctor Manuel con Luis Fonsi.
Pero cuidado, que ahí es nada. En fin, bueno, hemos empezado a recorrer el mundo. Porque lo importante de esta canción es que muchos no la han variado, tampoco la han versionado ahí en unos estilos muy diferentes, pero sí se ha cantado.
Perdón,
en
hemos escuchado
idiomas.
A estas señoras flamencas que.
Aroma
estaba...
flamenco.
Aroma flamenco. Lo dice así porque empieza el disco.
Es un poco voz de tarot, ¿no? Voz de tarot.
Mira, a ver.
Respira tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Mira, Maite, que se arranca.
Cuidado,
que se arranca.
Y aquí, lo importante es que con este ritmo, por Faralae, se me arranca una cordobesa, que todos podríamos decir aquello de vengas, sí. Lógico, normal. Y una catalana de raíces castellano-vallisoletanas.
Toma.
Para demostrar que la rumba, que el sentir de Andalucía nos llega absolutamente a todos, pero nos habíamos quedado ahí y en este momento yo quería demostrar...
¿Quién inventó la rumba allí?
¿Catalanes?
Sí,
claro que sí.
Sí. Pero tenían raíces castellano-vallisoletanas.
Digo,
ya sabes que los catalanes tienen raíces de todo,
¿no? De donde les dé la gana, claro que sí.
Como los de Bilbao, ¿no?
Exacto.
Esos nacen donde quieren.
¿Han escrito hasta el Quijote ahora?
¿También?
Acabaron.
Y descubrieron América.
Bueno. Vamos con ello, con otra versión.
Que vamos a recorrer el mundo, venga. Hoy podríamos decir que lo que pretendo es, bueno, pues haceros un cuestionario, ver quién controla más idiomas, ¿vale? O sea, esto podríamos hacer que fuera una especie de concurso. El que sepa idioma, pues que diga a dónde nos vamos, porque la canción ha recorrido el mundo entero, todo el mundo la ha pasado por su filtro y la ha cantado en su idioma. Primer idioma, este muy fácil. Bien, efectivamente. Francés.
Francés también la ha encantado, ¿eh?
Es Sara. Es Sara con una apóstrofe en medio, como yo no sé francés. ¿Alguien sabe francés aquí? Pues Sara.
Vale.
Algo así sería.
Bien.
idioma más bonito, ¿eh?
Sí.
Parece incluso más elegante, sí, ¿no? Parece incluso una letra trabajada.
Muy musical, ¿eh?
En mi época que estudiamos francés.
Para algo servido.
Inglés, como ahora.
Claro que sí. Bueno, pues ella dice que hizo esto de hacer el cover, de hacer su a su manera como un juego, pero resulta, oye, pues que de repente lo subió a Twitter, a Facebook, a sus redes sociales, empezó a arrasar, la gente se empezó a descargar el vídeo y desde ahora, oye, pues de vez en cuando la canta en sus giras. Tiene gira en activo, ¿eh? Tiene muchos conciertos en Francia y quien quiera, pues ya sabe que se puede pasar al otro lado, al país de al ladito y echar un vistazo a alguno de sus conciertos. Siguiente idioma, lo voy complicando.
Venga,
¿eh? Vamos.
Chcę zdobywać twój labirynt, palcem swoje piszę imię.
Holandés.
Ogień nie
holandés. No, polaco. Ahí está.
Ahí está.
Vea.
Bien.
Tienes un máster en
polaco.
¿En polaco?
En polaco. No tengo ni idea, pero me ha sonado a polaco directamente.
A ver, este señor es cantante y también es bailarín y es un profesor de zumba. Que arrasa ya donde vaya. Es uno de los profesores de zumba más reconocidos a nivel internacional.
Bueno, ahora vamos a ver qué es la zumba.
Un bailecito.
Antonio.
¿Ah, sí? Antonio está muy educado.
Martín Bomón.
Pero un bailarín como tú consumado, como
esto
no sabemos el zumba.
Esto es unas clases.
Se quedó en el bolero.
Pero vamos a
ver. Otras cosas. La zumba, a mí me ha sonado
bolero y el paso
un arte
doble.
Marcial.
A ver, tú te vas al gimnasio y dices, por favor, una clase de zumba y ya verás lo que te diviertes. Aquí está, es con la zumba.
Esto es una zumba. Es zumba.
Para que sepamos, esto es hacer ejercicios. Y uno, y dos, y tienes que seguir una coreografía para desgastar calorías.
Pues
más o menos es esto. ¿Qué ves?
Esta misma tarde me pongo.
Pero con chaqueta no.
Muy buena hora.
No. Perdona, Antonio.
Se tiene que quitar la chaqueta.
Pues entonces va a ser que no, ¿eh?
Hombre, zumba con chaqueta no.
Antonio, lleva la chaqueta adherida al cuerpo.
Antonio, tienes que ponerte mallas y camiseta sin hombreras o sin brazos.
Eso va a ser un espectáculo.
Ay, por Dios, que nos diga cuando lo hace.
Y te vienes arriba. Te vienes arriba del todo.
A ver, que yo quiero volver a mi despacito, que sería Powoli. Más o menos sería en polaco, ¿vale? El despacito sería Powoli. Powoli.
Pues bueno.
Y no os he dicho el nombre de este señor famosísimo.
Porque
que se
no
llama...
hay quien lo pronuncie.
Yo me atrevo con todo en este mundo. Octavian Zagorski.
Ah, o sea, Octavio López, ¿no?
Exactamente.
Más menos, más menos. Venga, que también ha superado un récord importante con esto de las reproducciones en YouTube, este señor, que recuerdo es además profesor de zumba. ¿Esta no la acierta?
Nadie.
Una cosa os digo, hay dos idiomas, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor pilláis uno, pero el otro no.
Islandés.
No.
Vaya. Ucraniano.
No.
Bielorruso.
No. Iros a una isla, venga.
Malayo.
Pero bueno, Antonio Martín Bomón.
Bomón,
os lo dije.
Me sonaba.
Cuidado, hay malayo.
Pero bueno.
Y también hay chino.
Por eso me despistaba. Por eso me daba más. Por eso me despistaba.
Yo
el malayo.
No sé.
Había alguien que no estaba gramaticalmente correcto.
No me preguntéis qué parte está en chino y qué parte está en malayo.
Eso que se
veo,
lo pregunten a Bobol.
Veo a Maite Alcaraz dispuesta a preguntarme directamente eso y no soy capaz.
He sido discreta porque todavía tengo la boca abierta.
De que Bobón supiera que es malayo.
Claro, es que Bobón me ha dejado ya que no tengo palabras.
Impresionante, vamos.
A ver,
somos hombres de renacimiento.
Caballero, ya, baila, zumba. Bueno, zumba no, pero lo bailará y habla malayo.
Sí, este señor se llama Danny Koo, aunque habitualmente en Malasia se le conoce como Danny A Boy. ¿Vale?
Vale.
Ahí está
Dani Amoroso.
El caballero.
Dani Amoroso. ¿Sí? Dani Amoroso.
Podría ser. Y lo más curioso del caso.
O Gigi el Amoroso, también.
Ese lo podría haber nombrado yo, Maite. Porque este es como viejuno, lo de Gigi el Amoroso me pega más a mí que a ti. Que bueno. A lo que yo iba. Que lo curioso es que la ha cantado en malayo y en Malasia esta canción está prohibida por las cosas que se dicen.
Ya.
Que se considera que el nivel sexual está un poquito...
Si le hubiera llegado a cambiar la letra, Antonio se hubiese dado cuenta, pero Luis Fonsi seguro que no. Tampoco pasa nada. He hablado de los panes y los peces.
Que como no os lo voy a poner más difícil, yo creo que lo podemos dejar aquí.
Que nos quedamos con el malayo.
¿No queréis quedaros con el malayo?
Venga, no, otra
Oye,
más,
tengo
otra
una más,
la
pero
última.
Pero entonces le tengo que decir a Juanjo Ceballos que me busque esta opción. Venga, adivinarme quiénes cantan.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirando.
Aquí hay trampa, cuidado.
Bisbal.
Bisbal. Podría ser.
Bien. Ahí está Dani, ahí está Dani. Bisbal.
Venga, pero seguir, ¿qué más?
Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
Bisbal otra vez.
A ver.
Este es Bustamante.
Exacto.
Ahí va.
Oye, me estás sorprendiendo.
Esta quién puede ser.
Esta es de, ¿cómo se llama esa chica? La de, también de Operación Triunfo.
¿Chenoa?
No, no, de Operación Triunfo no, Chenoa tampoco.
La más delgadita, la más.
Era Maya Monteros, la habéis pasado.
Maya Montero. ¿En qué terreno te has metido con lo de más delgadita? Madre mía.
Este es fácil.
A este le pasa algo, ¿no?
No le pasa nada. Es Dani Martín.
Canta un poco raro.
Es Dani Martín, es verdad, sí.
Pero son imitadores.
¿A qué dibujo? Exacto.
Daniel Martínez
ha dado con la clave. Son imitadores. Y en este caso son, pues, dos youtubers, aquí nuestros, españoles, Keunam y Hermoti. ¿De acuerdo? Keunam y Hermoti hicieron esta gracieta. Podemos ver el vídeo, con lo cual se quita.
Está bien, está conseguida.
Obviamente, toda la gracia, pero como solamente teníais el audio, pues he jugado un poquito con vosotros.
Yo estaba pensando si me dejé ayer las cervezas artesanales en la redacción o algo, porque suenan todos muy raros. Ah, son imitadores. Bueno, ya está.
Pero pues tenemos ahí absolutamente a todos. Nos quedaba por ahí al maestro Yoda, a Dumbledore, a Stella Reynolds, a Nino Bravo, Shakira, Chayanne, se hacen una mezcla y queda muy gracioso.
Sí, esto es una carrera tan emocionante como Madrid-Barcelona, ¿eh?
Esto es estupendo. Bueno. Belén Amorací, la semana que viene más.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados.
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no.
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
El 26 de mayo es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo y autonómicas. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 2 y el 29 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Álvaro de Bazán de Madrid. Sábado a las 13 horas, Colegio Conde de Romanones de Madrid. Domingo a las 8 horas, Colegio Felipe IV de Navalcarnero.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ha llegado el momento de ponernos serios, de abrir nuestra tertulia de mediodía. Y más que nada digo lo de ponerse serios porque hoy tenemos una acumulación de casos tremendos que yo creo que merece la pena que comentemos en esta mesa. Por ejemplo, el tema de la eutanasia ha vuelto a ponerse de nuevo sobre la mesa, vuelve a entrar de lleno en la campaña electoral a raíz del caso de Ángel y de María José, de Ángel Hernández, que ya saben que ayer fue detenido y después puesto en libertad, después de que él mismo reconociera que acababa de ayudar a su mujer enferma de esclerosis múltiple en los últimos 30 años a morir. Le dio pentotal sódico en un vasito y la ayudó a morir. Hay grabaciones previas, muchas. Esta mañana recordábamos una, por ejemplo, del mes de octubre, donde es la propia María José la que está pidiendo, iba a decir a gritos, no, porque no podía ni gritar, que, bueno, pues que alguien le echase una mano, en este caso su marido, para dejar de sufrir. Hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños qué es lo que opinan de si se debe o no se debe legalizar la eutanasia.
A mí me parece fenomenal y viendo ayer el reportaje se me caían las lágrimas, pero le comprendí fenomenal y además me pareció que actuó fenomenal. Y ella, una serenidad que pues me quedó el corazón encogido. O sea que yo estoy conforme con mirar de esa manera la eutanasia.
Y hace poco hemos vivido un caso de un padre de un compañero y la verdad es que hubiese sido necesario. O sea que yo también estoy de acuerdo.
Lo has visto sufrir a él por las circunstancias de su padre.
Exactamente, ha sido muy fuerte, muy duro, muy duro. Y estaban todos destrozados y toda la familia destrozada. O sea que soy partidario, por supuesto, no generalizada, sino cada caso es cada caso. Pero yo soy partidaria.
¿Pensáis que va a ser difícil que se llegue a un consenso sobre un asunto como este?
Que se pongan de acuerdo los políticos.
Es difícil que se pongan de acuerdo y que tomen una solución, pero algo se tiene que hacer y esperamos. Yo por lo menos espero que se lleve a cabo algo, ¿sabes?
Yo veo difícil, sí, tal conforme están las cosas, pero espero que alguna vez tengan un poco de sentimiento de Estado, de sentido de Estado y tomen una decisión correcta.
Parece muy triste lo que está pasando este señor después de 30 años cuidándola. Que bueno, que tenga que acabar el hombre en la cárcel por haberla ayudado a lo que ella quería. Nada más.
Se ha abierto un debate ahora, ¿no?
Sí, se ha abierto un debate normal. Hay elecciones y los políticos aprovechan todo para llevarse votos. Bueno,
hemos salido esta mañana a la calle con un micrófono y hemos preguntado a la gente. Evidentemente todos estamos muy conmovidos con esta historia de sufrimiento constante, ya no solamente de la propia María José, sino de su marido Ángel Hernández, que repito, ha sido puesto en libertad con cargos, porque hoy por hoy en nuestra legislación lo que dice es que ayudar a morir a una persona es un delito. Pero vuelvo a poner el tema sobre la mesa del debate. Es muy curioso cómo todos los políticos se han sumado rápidamente a este debate. ¿Eh? En otros casos siempre se nos dice, no hay que legislar en caliente. Bueno, pues ahora ya lo de la calentura se lo ha olvidado a todo el mundo.
Sobre todo es que a mí me parece que un tema tan dramático, tan particular como este, sacar conclusiones generales y en un asunto tan polémico como este y tan sensible como este, es siempre muy peligroso, ¿no? La prueba está que el propio Código Penal tiene unas eximentes para este caso concreto muy importantes, de rebajar de 10 años a 2 años cuando hay la petición por parte de la persona enferma, etcétera. Es decir, que ya el propio Código Penal nuestro lo contempla este asunto. Pero a mí lo que me ha parecido más escandaloso de toda esta cuestión es precisamente cómo se han lanzado todos los partidos políticos a utilizarlo en campaña electoral. Creo que asuntos transversales, asuntos muy sensibles, asuntos muy dolorosos, y pienso que la política tiene que tener líneas rojas. Y no me parece que los políticos debieran de haber hecho, deban poner este asunto a debate y crear un debate sobre un asunto que es de un dolor terrible, de una sensibilidad enorme.
Sí, es imposible no conmoverse, ¿no? Con esas imágenes de ese hombre que ha sufrido durante muchos años la enfermedad de su esposa y esa propia esposa diciendo que bueno, que había que tomar una decisión, ¿no?
Pero efectivamente, en medio de esa reflexión compasiva que hay que tener por esas situaciones, a mí lo que más me desagrada es la utilización política. El presidente del gobierno ayer recordando que todo esto lo bloqueó el Partido Popular. El Partido Popular diciendo que en caliente no se puede tomar ninguna decisión, los demás todos echándose al cuello unos a otros, me parece absolutamente obsceno. Creo que hay una reflexión de fondo. Aquí hay unos elementos morales y éticos importantes y creo que los cuidados paliativos también hay que desarrollarlos para que esta decisión se tome solo si hay que tomarla al final y cuando ya no hay ninguna solución.
Bueno, esta mañana el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid ha tenido en exclusiva a Ángel Hernández. Se le han preguntado por distintas cuestiones. Una de ellas es cómo se sentía en el momento de ser detenido.
No me preocupó, la verdad es que no me preocupó ir esposada. Incluso los mismos funcionarios me dijeron que si quería ponerme algo encima de las esposas y yo dije que no, que me honraba el ir esposado por esta causa.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Olatz Alberdi, que es la abogada de Ángel. Olatz, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero, ya hemos escuchado a Ángel esta mañana en Telemadrid, pero ¿cómo está él en estos momentos?
Bueno, él está dentro del duelo que está viviendo y de la situación, bueno, pues relativamente bien, sobre todo más tranquilo desde que fue puesto en libertad ayer. Y bueno, pues con capacidad de descansar, ¿no? Porque estando detenido y en el calabozo es más complicado, sin conocer nada de la situación. Y bueno, creo que está mejor, ha podido dormir porque llevaba 48 horas sin hacerlo. Y bien, espero que bien. No he podido verle hoy yo. Y nada, y se iba a encargar de los restos de María José hoy para darle sepultura y demás. Incinerarla y nada, bueno, pues relativamente bien dentro del drama, ¿no?, que ha sufrido.
Olatz, hoy por hoy, a fecha de hoy, cuando son las 12 y 28 minutos de la mañana del 5 de abril, nuestro Código Penal dice que ayudar a alguien a morir es un delito.
Eso es.
O sea, estamos en este caso. Estamos escuchando a muchos, bueno, prácticamente a todos los políticos que han entrado de lleno en este debate, que era una de las cosas que quería Ángel precisamente y quería María José también poner sobre la mesa en esta campaña electoral, de ahí que hayan tomado la decisión precisamente en el día de ayer. En el caso de que se aprobase una ley de la eutanasia, claro, supongo que no tendría efecto retroactivo.
Bueno, si se legalizara la eutanasia y pudiera y se despenalizara, quizás sí se podría acoger por la ley más favorable al reo. Pero bueno, es verdad, ellos estuvieron esperando a ver si salía la ley. Y es verdad que cuando vieron que se echaba para atrás en el Congreso, bueno, pues ya vieron que la cosa iba a ser complicada y que llevamos muchos años con esto.
Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarte pudieras aclarar. Bueno, Ángel ya ha sido puesto afortunadamente en libertad. Creo que se enfrenta a una pena menor de 2 años, por tanto, no va a ir a prisión. Bueno, pero me gustaría precisamente que nos explicaras esto, ¿no? O sea, es decir, teniendo en cuenta los precedentes que vosotros habéis estudiado para estructurar ahora la defensa de Ángel, ¿qué es lo más probable que puede pasar? ¿Cómo se suelen zanjar judicialmente este tipo de casos?
Bueno, hoy por hoy lo normal sería efectivamente que le aplicaran el 143.4, en el que la pena de 6 a 10 años que se establece para estos casos, cuando hay un sufrimiento muy grave y una dolencia incurable, bueno, pues se puede rebajar esa pena de 6 a 10 años en 1 o 2 grados. Y además se están aplicando pues atenuantes de parentesco y atenuantes de confesión, que sería muy cualificada, de manera que la pena quedaría por debajo de los 2 años. Y entonces, al carecer de antecedentes penales, bueno, pues no entraría en prisión, pero resultaría condenado. Hoy por hoy es lo más probable. Michael. Hay alguna tesis que se podría plantear, ver la posibilidad de que fuera suelto, pero bueno, la verdad es que jurídicamente es muy complejo y bueno, pues hay que ser prudentes y razonables en el sentido de ver qué es lo mejor para él. Sí, eso iremos viendo.
Buenas tardes. Antes de tomar buenas esa tardes. Decisión, Ángel, ¿contó con alguna asesoría de tipo legal? No sé si contigo o con alguna otra persona.
No, yo estaba en contacto con él porque hace unos 5 meses sí. La Comunidad de Madrid le denegó una residencia temporal para el cuidado de María José porque él tenía que operarse de una hernia a causa de los cuidados que le procuraba María José, que se la había causado, y la Comunidad de Madrid se la denegó. Uh-huh. En algo tan especial, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos siempre se han visto desamparados. Yo ahí le estuve asesorando para ver si reclamábamos, pero luego yo creo que él y María José lo han visto todo, lo han estudiado todo, y bueno, pues ellos, yo le dije si necesitaba que fuera, porque él luego llamó a la prensa y tal, y pues a mí me llamó el día 3. Para uh-huh. esto, o sea que en realidad no, pero él lo tenía muy claro, o sea, tenía muy claro las consecuencias y todo, y bueno, pues lo que me planteó es, oye, te haces cargo del caso, mira a ver cómo podemos conseguir, uh-huh. hay posibilidades de que salga libre, de que no me metan en prisión, y bueno, pues todas las dudas que te surgen, ¿no?, a nivel legal, uh-huh. Pero eso fue ya el día 3, o sea, cuando ya había sucedido los hechos.
Cuando ha ocurrido, Antonio.
Con todo el respeto uh-huh. que me merece el caso en concreto, claro, son 31 años los que llevaba esta mujer con la esclerosis, sí. Y 31 años es mucho, pero justo escoger este momento, es decir, se ha escogido precisamente porque estamos ante unas elecciones importantes y por tanto uh-huh. se iba a suscitar el debate político.
Bueno, pues no te sé decir, quizá Ángel te podría contestar mejor a esa pregunta. Yo entiendo que el momento pueden haber sido diversas las circunstancias, entre otras lo que os he manifestado antes respecto a que la ley de eutanasia no saliera adelante. Entonces, bueno, también es que es una decisión muy difícil, quiero decir. Pues hace 20 años María José intentó suicidarse y Ángel la salvó, todavía tenía cierta calidad de vida. Y han estado años y años dándole vueltas a esto. Quiero decir, es una decisión muy compleja, que quizá lo de la ley de eutanasia haya motivado ya el decir, venga, hasta aquí hemos llegado, y se haya prolongado y haya coincidido con este momento, pues puede ser que en algún momento ellos hayan dicho, porque es verdad que la actitud de Ángel siempre, él podría haber llamado a paliativos y haber dicho, oiga, mi mujer ha muerto y aquí se acaba la historia. Pero no, ellos, yo creo que ellos tenían la convicción de que esta situación es muy grave, es muy delicada, la pasa mucha gente y que es importante que se tenga en cuenta y que en la medida de lo posible pues se frene, que la gente siga teniendo que ponerse en esta tesitura, ¿no?
Lo que está claro, Lach, es que tanto Ángel como María José esto lo habían planeado, digamos, cuidadosamente, porque existen muchas grabaciones anteriores. Esta mañana abríamos el programa con una grabación del mes de octubre, por ejemplo, donde ellos sí. hablaban. Claro, estas grabaciones van a ser determinantes para que Ángel no tenga que entrar en prisión.
Claro, son prueba fundamental para que se aplique el 143.4 uh-huh. y para las atenuantes y para todos. Es una prueba fundamental para que él no entre en prisión.
Por último, y ya no te entretenemos más, Olatz, que sabemos que tenemos sí. que tienes una mañana muy muy liada. Ayer el presidente del gobierno dejaba caer que él sería partidario, Pedro Sánchez, de ¿sí? si sigue siendo presidente del gobierno, aplicarle un indulto a Ángel en el caso de que fuera condenado. ¿Eso sería posible desde el punto de vista legal?
Bueno, en principio sí, en principio esa posibilidad siempre existiría al final y bueno, pues ya veríamos si la planteamos en función de cómo vayan las circunstancias.
Muy bien, pues hola, Chalverdi, que tengáis muchísima suerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dale un abrazo a Ángel, porque es verdad que nos estamos todos fijando en el factor de ayudar a su mujer a morir, pero es que este hombre ha perdido a su mujer ayer mismo. Claro, esta
sí,
es una situación durísima.
Exactamente, terrible.
Exactamente. Olatz, muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo muy, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, hasta de luego. Lo que no hay duda es de que Ángel lo tenía muy asumido, le escuchábamos esta mañana hablar, está muy entero, claro, tú has ayudado a morir al amor de tu vida, una persona, y lo has hecho además precisamente por amor. Vamos a escuchar algunas de las cosas que decía en el programa de Telemadrid.
Yo la daba morfina, lo que me habían recetado los médicos, las pautas que incluso yo ya optaba por darle cada vez más, porque no había forma de parar ese dolor y ese malestar que tenía, porque ya era de drogodependiente.
Ángel ha hecho mucho hincapié en que no fue una idea de él, sino que era ella misma la que se lo pedía.
Ella ya dijo, hasta aquí, esto es lo que hay que hacer y adelante.
Bueno, estamos hablando de una situación tremenda, no hay más que ponerse en la piel de esta persona, con su mujer al lado, con una enfermedad pues muy, muy dolorosa y muy larga además, que iba a terminar acabando con su vida, y tiene que tomar esa decisión, y ahí es cuando va y la toma.
Yo dije, probablemente a lo mejor no lo puedes tomar, porque tenía que tomarlo de manera oral. Eran 100 mililitros de pentobarbital sódico. Y le tuve que hacer una prueba con agua y que me confirmara si ella podía hacerlo o no. Y al final me dijo que sí, que adelante.
Bueno, cuando escuchamos la voz de Ángel, pensamos, ¿cómo puede estar tan sereno, tan tranquilo? Él confesaba esta mañana que lo pasó muy mal.
Para mí fue terrible, terrible. Yo estaba muy calmado en ese momento porque sabía que con eso iba a acabar su sufrimiento. Eso es lo que a mí me dio fuerza. Pero yo estaba temblando.
Bueno, nos preguntábamos, creo que lo preguntabas tú, Antonio, le preguntabas a Olatz, a la abogada, si realmente lo habían hecho aprovechando la campaña electoral para volver a poner en la mesa de debate el tema de la eutanasia. Pues fíjate, lo ha respondido casi Ángel esta mañana.
Pues todavía no lo sé, pero hay algo que sí tengo claro y es luchar por la eutanasia, porque hay mucha gente que está en las condiciones que tiene mi mujer o que tenía mi mujer y que es necesario seguir adelante hasta que se regule esa ley orgánica de eutanasia.
Bueno, pues son declaraciones, como les digo, en exclusiva esta mañana, programa Buenos Días de Telemadrid, de Ángel Hernández, que hoy, ya nos decía su abogada, bueno, pues está inmerso en los trámites que conlleva toda muerte de un ser querido, ¿no? En fin, tremendo el caso.
Es sobrecogedor pensar, independientemente, luego entramos ahora en harina del debate de la autopsia, sí, pero es sobrecogedor pensar que este hombre haya tenido que afrontar el duelo inmediato a la pérdida de la mujer de su vida en un calabozo. En un calabozo, bueno, detenido en comisaría o con unas esposas puestas. No conozco los detalles de lo que le ocurrió cuando se lo llevó detenido la policía. Y en cuanto al debate que plantea Antonio, que ha sido una pregunta muy interesante, es decir, si la pareja ha tomado esta decisión para hacer un uso político de ello, ¿no? Estando las elecciones a la vuelta de la esquina, pues yo diré, a mí no me parece mal, a mí me parece mal que los políticos, digamos, se hayan lanzado a hacer una utilización a posteriori, pero diré que no me parece mal si la pareja ha tomado esta decisión consciente de que las elecciones son a la vuelta de la esquina, porque una de las grandes desgracias de este país es que el político no se pone a legislar o no se pone a trabajar, incluso a favor o en contra, pero no se pone, digamos, a trabajar el tema en cuestión hasta que no hay unas elecciones de por medio y tiene sus votos en juego, ¿no? Hemos visto que esta mujer se intentó suicidar y que él la salvó hace muchísimos años.
Hace 23 años.
Es tremendo, ¿no? Las imágenes del sufrimiento de ella cuando él le coge la mano y le dice que quiere notar cómo se desvanece el dolor. Si ellos han tomado esta decisión y lo han hecho porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, ellos se van a tomar esta decisión o ahora, o dentro de 6 meses, o dentro de un año, o la podían haber tomado
a la ley,
6 meses antes, ¿no? Entonces a mí no me parece mal que hayan intentado, digamos, espabilar a los políticos con esto, teniendo en cuenta que esa mujer había tomado ella la decisión, no él.
Yo no reprocho la decisión que ellos han tomado, es decir, cada uno toma sus decisiones y después afronta las consecuencias de ellas, y estas personas así lo han decidido. A mí lo que me preocupa, y era lo que yo decía al principio, y es mantener un debate que es un debate que además se quiere proponer para que sea una ley orgánica con un caso tan doloroso, concreto. Bueno, claro, imaginémonos que esto hubiera sido al revés, es decir, una persona mayor de 80 y tantos años que resulta que su familia quiere heredar y dice que ya no está en buenas condiciones y que lo que hay es que practicar la eutanasia. Bueno, es que eso está pasando en algunos países donde se ha legalizado la eutanasia. Y es un problema enorme que al final resulta para cargarse personas molestas que ya no las quiere cuidar la familia o no puede pagar las residencias o lo que quiere es cobrar la herencia cuanto antes. Por tanto, claro, este debate hay que tenerlo con absoluta serenidad porque el problema es que no se puede generalizar por un caso concreto.
Fijaros, hace no mucho tiempo en este programa, a raíz también... no recuerdo muy bien porque hablábamos de eutanasia, pero nos pusimos en contacto con el doctor Marcos Gómez Sancho, que es coordinador del Observatorio de Cuidados Paliativos de Atención Médica al Final de la Vida. Es una auténtica eminencia, ¿eh? Es la persona que más sabe de cuidados paliativos de este país y el primero que empezó a ponerlos en marcha. Y él nos decía... Claro, la eutanasia estaría muy bien si la gente tuviese elección, pero claro. En estos momentos en España no existe elección. ¿Entre qué? Decía él. Entre el morir o tener unos cuidados paliativos. En nuestro país mueren al día 140 personas con dolor porque no tienen acceso a los cuidados paliativos. Y lo que nos decía el doctor Gómez Sancho es, con cuidados paliativos realmente como deben ser, la gente no pediría la eutanasia, simplemente se le ayuda de alguna manera a morir sin ningún tipo de dolor y de una manera tranquila. Sí. Claro, él decía, a veces empezamos la casa por el tejado, deberíamos empezar por tener unos buenísimos cuidados paliativos en todas las comunidades autónomas, que hay muchas que no lo tienen, y después... Ya el siguiente paso sería hablar de eutanasia, pero no se puede hablar de eutanasia si no tenemos medios o no ponemos los medios para que la gente pueda morir naturalmente, por decirlo de alguna manera, pero sin ningún tipo de sufrimiento.
Claro, es que esa es la clave, ¿no? Que cuando se tome esa decisión haya una alternativa. Si tú al finalmente decides optar por ayudar a que muera la persona querida que ya está en una situación límite, que efectivamente se tomen todas las garantías para que no se convierta naturalmente en una decisión absolutamente arbitraria, donde cada uno puede elegir en el momento determinado que una persona termine con su vida. Pero es que este caso es un caso indiciario de lo que ocurrió, de que hay que tomar una serie de decisiones en ese contexto de lo que le ha ocurrido a este hombre y a esta mujer. Habéis contado, efectivamente, ella intentó suicidarse. Este hombre, además, tenía una dolencia a consecuencia de los cuidados que le practicaba su mujer. Intentó que le dieran una residencia a su mujer y no lo consiguió tampoco. Entonces, yo creo que hay un recorrido antes de la eutanasia, que son los cuidados paliativos y una especie de ayuda y de protección a los familiares. Y cuando todo eso se ha agotado, pues efectivamente, con una ley que se haga serenamente, con grandes consensos y con ciertas limitaciones, porque, claro, uno puede a lo mejor tener también, yo qué sé, una especie de depresión y decidir que mi marido acabe con mi vida porque estoy deprimida. Entonces, eso tiene que estar muy aquilatado para que no se convierta en una fuga, para que se tomen decisiones irremediables en este caso.
Fijaros, que se da la paradoja, por ejemplo, que la ley orgánica que presentó el Partido Socialista y que fue rechazada porque no contó con los votos suficientes, entre ellos el Partido Popular, pues se negó a votar esa ley, lo que garantiza... Una de las cosas que garantiza es que, como mucho, si se aprueba esa ley, en 35 días la persona que lo desee, bueno, pues será sometida a una eutanasia. ¿No sería más lógico garantizar esos mismos 35 días para unos cuidados paliativos, por ejemplo? Porque luego es que nos encontramos con que al día mueren en España 140 personas esperando unos cuidados paliativos que nunca llegan.
Yo sí creo que habría que ser más audaz, más ambicioso, en un sentido político, y abordar, digamos, yo creo que casos como estos nos tienen que animar a poner el debate sobre la mesa, ¿no? Es cierto, y estoy de acuerdo con vosotros, en que el debate no debe hacerse en caliente, pero yo creo que el Congreso tendría que ser más ambicioso y, es decir, hacer un proyecto de ley que recogiera ambas cosas. Es decir, ¿por cómo vamos a regular la eutanasia si no hay cuidados paliativos? ¿Y para qué vamos a regular los cuidados paliativos si luego no hay una solución a posteriori cuando la situación es límite, ¿no? ¿Por qué no se hace un proyecto de ley que recoja todos los supuestos de forma muy detallada? Oye, estemos un año, dos, cinco, siete, los que haga falta, pero que por fin haya en este país una solución para estas cosas. O sea, lo que comentaba Maite, es decir, Este caso es la prueba del fracaso del sistema. Este señor está moviendo a su mujer con una faja porque le han operado una hernia y no puede moverse y está solo con ella. Es decir, es toda una tragedia, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un proyecto de ley más ambicioso que recogiera toda la realidad en su conjunto.
Y además estos casos se van a multiplicar porque cada vez vamos a vivir más años, cada vez va a haber este tipo de enfermedades crónicas que se dilatan en el tiempo y que ya son situaciones terminales, ¿no? Con lo cual, cada vez vamos a necesitar más que alguien nos eche una mano, tanto en cuidados paliativos o, como decía Dani, finalmente en una ley de eutanasia muy garantista.
Fijaos que hoy hablamos todos del caso de Ángel y de María José, primero por lo impactante de las imágenes y después porque Ángel está vivo, porque se dan muchísimos casos de parejas muy mayores donde uno de ellos ayuda a morir al otro y después se suicida, ¿eh? Cuidado, que no es un caso único ni aislado.
Claro, es que si no hubiera estado ese vídeo estaríamos hablando de violencia de género.
Pues seguramente, fíjate.
Lo que estaríamos diciendo en estos momentos, lo que estaríamos diciendo en estos momentos de este hombre, ¿no? Es decir, fíjate cómo cambian las cosas. Por eso creo que hay que tocar estos asuntos con mucho cuidado. A mí, de todos modos, me parece que creer que la muerte sea digna de este tipo es un derecho, me parece un peligro. Y allí, en los países europeos donde se ha abierto este tema...
Se ha convertido en un negocio en muchos países europeos.
Ahora hay una... Hablaba Maite de ser un sistema garantista y hay una falta de garantía enorme. Porque mucha gente, oye, puede decidir en un momento dado, oiga, yo no quiero que que prolonguen innecesariamente mi vida. Pero después, en el último momento, puedes haber cambiado de opinión. Pero es que cuando tus facultades no están en plenitud, y cuando hay una enfermedad, las facultades no están en plenitud, no se sabe realmente lo que se quiere. Por tanto, es un asunto moral. Yo particularmente, pues no lo sé. No sé
es
lo
muy complicado.
No sé lo que decidiría en estos momentos, si sí o si no. Y no creo que sea un problema de si eres católico o no eres católico, de si eres de derechas o de izquierdas.
Y luego, Antonio, también está el problema de los médicos, ¿eh?
Claro.
Los médicos en el juramento hipocrático no se establecen ese juramento que tengan que ayudar a que mueran las personas, sino a que vivan.
Entiéndaseme bien, ¿quién es el verdugo, entre comillas?
Claro. Es que si esto se legaliza, los médicos van a tener un papel muy importante y habrá que respetarles también su cláusula de conciencia, porque insisto, el juramento hipocrático no incluye que un médico, que un galeno tenga que practicar la eutanasia ni ayudar a morir a nadie, ¿eh?
Pero por eso la ley tendría que ser muy estricta en el sentido de que tendría que haber muchísimas comprobaciones médicas, es decir, que el sufrimiento fuera muy alto e irreversible, que la persona, digo, estoy hablando de supuestos, que la persona que quiere someterse a la eutanasia tiene, digamos, un control de sus facultades mentales. No sé, yo creo que es cierto que hay leyes en otros países que convierten esto en un negocio, pero yo creo que precisamente por eso tendríamos que trabajar por una ley muy, muy estricta, ¿no? Lo que no puede ser tampoco es que por el temor a regularlo de los distintos grupos políticos, por el temor a someterse al debate, se produzcan casos como este, o incluso haya gente yéndose a morir a otros países, ¿no?
Sí. Porque... De todas maneras, ya hay casos en los que los propios médicos administran fármacos que ayudan a morir, ¿eh?
Pero ya estamos cuando con los cuidados paliativos.
Claro, cuando la situación es irreversible, lo que decía Dani, cuando ya no hay una alternativa,
una vuelta atrás.
Muchas veces, se administra morfina, por ejemplo, que eso acelera el fallecimiento de la persona.
Es que dentro de los cuidados paliativos existe este tipo de medidas, ¿no? Que es, bueno, vamos a acelerarlo de alguna manera de manera que pueda dormirse y no volverse a
Eso ya
a
se está practicando, ¿eh?
Bueno, que sepan ustedes que la organización Derecho a Morir Dignamente ha convocado hoy una manifestación en apoyo a Ángel Hernández, y que este tema ya hoy, durante todo el día, por lo menos hoy, va a estar muy presente en todas las campañas electorales. Veremos a ver si después el gobierno que salga de las urnas del 28...
Pero eso es la política del péndulo. Dentro de unos días pues habrá olvidado.
Es sorprendente, porque una de las cuestiones que tenía pensado el Partido Socialista lanzar durante la campaña electoral el tema de la eutanasia, y con este caso, evidentemente, bueno, pues le ha surgido la oportunidad.
Bueno, a fecha de hoy, el 80% de los españoles está a favor de que por lo menos haya una ley que regule, que no quiere decir que haya que aplicarse por la regla del 44, sino que haya una ley que regule en qué casos sí y en qué casos no. En fin, Maite Alcaraz, que ha sido una tertulia monográfica, porque yo creo que el tema lo merecía, y es un tema que tendremos que volver a tocar. Muchas gracias, compañera. Buen fin de semana. Dani Ramírez.
Eli, gracias a ti y también gracias a todos los compañeros del programa por darnos el privilegio de escuchar el testimonio de Ángel y de Olatz, de su abogada, que yo creo que es la entrevista que esta mañana pues todos los oyentes querían escuchar.
Bueno, pues ahí ha quedado. Muchas gracias, Dani. Hasta luego, Antonio Martín Bomón.
Adiós. Buenos días. Me voy con la zumba.
Muy bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, cerramos la jornada en la Liga ACB de baloncesto. Burgos, Fuenlabrada y Gran Canaria, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues vamos llegando al final de un programa que ya ha sido muy intenso. Fíjese, hemos hablado y nos hemos centrado cómo se forma un jurado popular y en qué casos se acude a los ciudadanos para que impartan de alguna manera justicia. Hemos hablado de los motivos por los cuales uno deja de pertenecer o puede faltar, mejor dicho, a formar parte de una mesa electoral en el caso de elecciones. Hemos escuchado la voz del protagonista del día, triste protagonista del día, que es Ángel Hernández. Hemos hablado con su abogada. En fin, que llega el momento de ponerle el punto y final a este programa y lo hacemos como todos los viernes con la Clara Agenda de Clara Esteban. Buenos días, Clara.
Buenas tardes, Eli. Vamos a ver qué nos tiene preparados el fin de semana. La Galería Lucía Mendoza acoge hasta el 4 de mayo la exposición Hipernatura de la artista canaria Luna Bengochea.
Mi principal interés en esta exposición es hablar acerca de las problemáticas de la industria alimentaria moderna y los nuevos modelos de producción de alimentos, así como la dependencia energética del sector agrícola. En este proyecto hago referencias al arte clásico, como la primavera de Botticelli o el género del bodegón, y también hago uso del lenguaje de la ilustración científica de botánica para indagar en la relación entre el ser humano y su medio natural.
Escultura, dibujo, diferentes recursos plásticos en los que se representa de forma muy estética los problemas que presenta la producción global e intensiva y sus efectos en el medio ambiente. En 2019, Manos Unidas cumple su 60 aniversario y para celebrarlo, la Delegación de Madrid ha programado dos eventos. El primero de ellos es mañana sábado, un concierto benéfico. Nos lo cuenta Gregorio Martínez, presidente delegado de Manos Unidas en Madrid.
A las 21 horas y en la Parroquia del Santísimo Sacramento, en la calle 6 de Baranda 3, se va a celebrar el quinto concierto de Cuaresma a beneficio de Manos Unidas. La agrupación coral ITER, dirigida por don Miguel del Castillo García Pablos, interpretará el Requiem compuesto por su director. Los beneficios de este concierto se destinarán a un proyecto educativo de Manos Unidas en la región Volta de Ghana. Hablamos de una región muy pobre, dedicada a la agricultura de subsistencia y con condiciones higiénico-sanitarias inexistentes. Nos solicitan la construcción de 6 aulas equipadas y 6 letrinas. Este proyecto de Manos Unidas tiene como beneficiarios directos a 180 niños.
Y el domingo se celebra una carrera popular en Alcorcón. Los beneficios irán destinados a otro proyecto diferente.
Pretendemos que sea un evento dirigido a toda la familia y, además, tendrá un marcado carácter benéfico. Los fondos recaudados se destinarán a poner en marcha un programa de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres de la India en situación vulnerable. La carrera tendrá cuatro modalidades: infantil, de 8 a 12 años, juvenil, de 13 a 16, senior masculino y femenino a partir de 17, y marcha familiar solidaria, en la que no hay límite de edad para participar. Y finalizaremos con una gran paella para todos los participantes.
Toda la información de ambos eventos está en la página de Manos Unidas en el apartado de Madrid. Take it easy, take it slow. Y se cumplen 20 años de la llegada a España de los bancos de tiempo y en Medialab Prado lo van a celebrar en unas jornadas abiertas a todo el mundo. Julio Gisbert es presidente de la ABDT, la Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo.
Un banco de tiempo es una comunidad donde las personas intercambian conocimientos, habilidades y servicios usando comunidad de intercambio el tiempo. En España hay ahora más de 100 bancos de tiempo y este sábado vendrá, por ejemplo, el creador de este movimiento, entre otros ponentes nacionales e internacionales.
Eso mañana, entre otras actividades, y esta misma tarde, una jornada de puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran saber cómo funcionan estos bancos de tiempo, también en Medialab Prado. Y mañana sábado se celebra un nuevo taller benéfico de cocina de la ONG Madrid for Refugees. Nos lo cuenta Raquel, la organizadora de estas clases.
Desde Madrid for Refugees les queremos invitar a nuestra próxima clase de cocina solidaria. Para esta ocasión, la chef Cyrus nos transmitirá su pasión por la cocina de Armenia y compartirá con nosotros un poco de la cultura que la vio nacer y crecer. Concretamente nos enseñará a preparar tres recetas: kaslama, kasha y roulé. El precio, 25 euros, incluye curso, ingredientes y degustación con sobremesa en pequeño grupo.
Para apuntarse, debéis entrar en la página web de madridforrefugees.org. El taller de cocina va a comenzar a las 12 del mediodía en el gabinete en calle de Victoria número 9, cerca de la Puerta del Sol.
Se abre la mirada y empieza un día nuevo, una nueva mañana.
Y esta misma noche podemos ver en concierto a Celtas Cortos, un concierto solidario, por supuesto, en favor de la ONG Cirugía en Turkana. La doctora Carmen Hernández es la directora médica de esta organización.
Vamos a celebrar un concierto benéfico para Cirugía en Turkana, gracias a la colaboración del grupo Celtas Cortos. Todo lo que se recaude irá íntegramente destinado a nuestro proyecto, que, como sabéis, desde el año 2004 lleva atención quirúrgica especializada, cirugía general, traumatología, ginecología, cirugía maxilofacial, al pueblo turkana. Así que una vez más nos veremos allí, pasaremos un buen rato y sobre todo dedicaremos este esfuerzo y todo nuestro cariño a seguir ayudando a nuestro querido pueblo turkana.
Es esta noche a las 9 en la Sala Galileo Galilei. Las entradas cuestan 30 euros en venta anticipada por internet en la página de la sala. Nos quedamos además con esta canción de Celtas Cortos que se titula Tú cuentas, me cuentas, que es su último tema publicado y que forma parte de una campaña contra el acoso escolar. Y esto es todo para el fin de semana, Eli.
Muy bien, Clara. Un panorama muy completo que tenemos y además solidario. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya saben que si quieren escuchar el programa, todo o en parte, entran ustedes en la página web de telemadrid.es, buscan Onda Madrid y ahí en un ratito tendrán todos los sonidos de este día en nuestros podcasts. Sean ustedes muy felices y el lunes nos volvemos a encontrar. Les dejo con las noticias.
Que nos caliente por igual.